La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Santo Tomás de Aquino era un hombre callado, amable, lleno de asombro y gran talla. A menudo confundían su inocencia con idiotez. El toro mudo solían llamarlo. Un día sus compañeros monjes corrieron hacia él diciéndole: Tomás, ven a ver, hay cerdos volando en el cielo. Tomás se precipitó rápidamente a la ventana. Y los demás monjes destornillaron de risa. Quedó en silencio unos momentos y luego, muy calmado, dijo: preferiría creer que los cerdos vuelan antes que creer que mis hermanos me mienten. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y, bueno, les doy la bienvenida a este nuestro programa número 312 desde que estamos en Amadeus, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Me da mucha satisfacción poder compartir este espacio con ustedes y quiero hacerles un anuncio hoy. A partir de hoy y durante todo noviembre vamos a extendernos un poco más allá de nuestro horario. Quiero agradecer a la dirección de la emisora que nos da esta oportunidad. No vamos a cubrir la segunda hora completamente, pero una parte de ella. A partir de ahí, Ricardo Piñero, a quien saludamos, buenas noches Ricardo, quien está a cargo de la transmisión con la operación técnica, permitiendo que esta transmisión les llegue a ustedes, él se encargará de la parte de programación de música que les vamos a dejar para el cierre que habría hasta las 22 horas. Bueno, esto me alegra por poder estar un poco más con ustedes, o a veces uno está un poco apretado de tiempo y las cosas salen un poquito a las apuradas, aunque quizás no se note. Pero sí, estar en radio, en televisión o en algún medio en el aire genera presiones. Bien, ¿qué decir de las palabras de Santo Tomás de Aquino? En italiano su nombre era Tommaso d'Aquino, nacido en Roccasecca en 1225 y fallecido en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274. Era un presbítero, fraile, teólogo, un brillante teólogo, filósofo y jurista católico que pertenecía a la orden de los predicadores. es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología, desde ya que fue canonizado. Bien, ¿y qué era la música? Bueno, la música era el segundo movimiento, adagio e cantabile, con grandes expresiones, del concierto para piano en do mayor de Muzio Clementi, compuesto en el año 1796, y lo interpretaba como solista en piano Bruno Canino, junto a la Orquesta Sinfónica de Roma, dirigida por Francesco Lavecchia. Antes de continuar, les recuerdo, todavía se encuentra de vacaciones muy merecidas y descansando Gustavo Reynoso, así que hoy no llamen a los teléfonos de la emisora. Sí pueden hacerlo como lo hicimos el viernes pasado, enviándonos mensajes de texto al 15-5809-7641. Repito, mensajes de texto al 15-5809-7641. Allí se encuentra, sí, aunque esté de vacaciones descansando, haciendo el esfuerzo por nosotros, Gustavo Reynoso, que recibe los mensajes y después, si Dios quiere, la tecnología lo permite y no nos encontramos ningún muro en el camino, nos llegarán acá al estudio. Bueno, volviendo a Clementi, su nombre era Muzio Filippo Vincenzo Francesco Saverio Clementi. Nacido en Roma el 24 de enero de 1752, fallecido en Evesham, en el Reino Unido, el 10 de marzo de 1832, fue un pianista, compositor clásico, evidentemente perteneció al periodo clásico, reconocido como, digamos, como un fabricante de piano y editor de música, editor musical. Se destacó especialmente escribiendo obras para piano y es muy conocido por sus sonatinas y su colección de estudios para piano, Gradus Parnassum. Hay una anécdota sobre él y Mozart, en la cual cuando Clementi inició una gira europea en 1781, que le permitió viajar por Francia, Alemania y Austria, en Viena convino con el emperador José II para entrar en un duelo musical con Mozart, en un duelo de pianistas, para darle un poco de entretenimiento al emperador y a sus invitados. El poder de la nobleza de aquella época sobre los músicos era total. Eran mecenas y orientaban o daban sus directivas sobre cómo deberían manejarse, etc. Bueno, se hizo esta especie de compulsa o, digamos, competencia. Y bueno, cada ejecutante había sido invitado a improvisar y ejecutar selecciones de sus propias composiciones. Es decir, cada uno tocando el piano de lo que él mismo escribía a pleno. Bueno, la habilidad de ambos compositores debe haber sido tal que su virtuosismo y grandiosidad hizo que el emperador no tuviera más remedio que declarar un empate. Tal vez haya sido algo salomónico, pero bueno, gran mérito, ¿eh? Gran mérito para los dos. De todas maneras, Mozart no tenía mucha afinidad o simpatía con Clementi. Quizás con ningún compositor italiano o pianista que viniera a hacerle algún desafío de estas características. Pero bueno, en cuanto a lo que escribió, Clementi compuso alrededor de 110 sonatas para piano y también escribió una gran cantidad de otros tipos de música, incluyendo algunas obras recientemente encontradas y trabajos extensos, como algunas sinfonías inconclusas que están siendo gradualmente aceptadas por la comunidad musical como obras importantes. Es decir, Clementi fue ganando con el paso del tiempo prestigio o popularidad o notoriedad, como se quiera decir. A pesar, por supuesto, de que la música de Clementi raras veces es tocada en salas de concierto. Pero bueno, han empezado a aparecer gradualmente grabaciones, etc. Bien, pasemos a otro tema. Leí en algún lado, en alguna revista de divulgación científica, un breve diálogo que me resultó divertido entre Albert Einstein y Charles Chaplin. Einstein le dijo, o le habría dicho a Chaplin, lo que más admiro de tu arte es que es universal. No dices una palabra y sin embargo el mundo te entiende. Eso es verdaderamente cierto. Recuérdese que Chaplin hizo su carrera fundamentalmente en el cine mudo, cuando recién empezaba el cine y no había películas, las películas no eran sonoras. Bueno, Chaplin le replicó, es cierto, pero tu fama es aún mayor, el mundo te admira, mientras que nadie te entiende. Bueno, la chispa y el humor de Chaplin para replicar a las palabras de elogio de Einstein. Vamos a pasar ahora a escuchar una canción, como hacemos siempre en esta parte del programa. Esta canción pertenece a Gioachino Rossini. Está comprendida en un trabajo grande que se titula en francés Péché de Belleza, Pecados de la Vejez, y es una colección de unas 150 piezas vocales para voz y piano, y en algunos casos música de cámara. Las piezas se agrupan en 14 volúmenes. Pues, imagínense. El orden de las piezas en los álbumes no refleja la secuencia ni las fechas de su composición, que van desde el año 1857, recuérdese que ya en ese año Rossini hacía rato que se había retirado de la composición de ópera, y llegan hasta poco antes de la muerte de Rossini en 1868. Rossini le puso este título a los volúmenes 5 y 9, pero le fueron aplicados a todos. La viuda de Rossini después vendió, cuando Rossini falleció, vendió todos estos trabajos, entonces los manipularon, los retitularon, los catalogaron o los reacomodaron como les pareció a los propietarios o a los nuevos propietarios. Lo que vamos a escuchar pertenece al volumen 3 o tercero, que se titula Morceau Réservé. Es decir, es todo el volumen es Morceau Réservé, que significa, es su título en francés, piezas reservadas. La canción que vamos a escuchar se titula Les Amants de Séville. Los amantes de Sevilla, es para dos voces, y vamos a escuchar al tenor Bruce Ford y la mezzosoprano Jennifer Larmor, que están acompañados en piano por el maestro Antoine Paloc.
Je t'aime. s'agita, fuir si vite. Non è bello, mamma, on est trompé par des amants, prisi d'un garçon léger, et leur discours mensonger. Ne vous dépend de mon sang, c'est un abîme d'amour. Ne vous dépend de mon sang, c'est un abîme.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, vamos a continuar hoy con la ópera Belisario de Gaetano Donizetti, ópera catalogada como tragedia lírica en tres actos. En realidad son tres partes que tienen un título cada una. La primera de ellas, que es la que estamos viendo, se llama El Triunfo. También se podría decir primer acto. Bueno, su estreno tuvo lugar el 4 de febrero de 1836 en el Teatro La Fenice de Venecia. El libreto a cargo de Salvatore Camarano, que se basa en una adaptación de Luigi Marchioni de la obra de Eduard von Schenk. La trama es una suerte de versión libre, algo como digamos no estrictamente la verdad histórica, de lo que fue la vida del general Belisario del Imperio Bizantino en el siglo VI, bajo el reinado del emperador Justiniano I o Justiniano el Grande. Belisario logró reconquistar gran parte del Imperio Romano de Occidente, que había desaparecido ya hacía un siglo. Es decir, estamos hablando de un militar romano de éxito, aunque no estaba, según cuenta la historia, no estaba en buenos términos con el emperador, que estaba muy celoso de su capacidad de conquista y de éxito, porque quería tener toda la gloria acaparada para él solo. Entonces, según cuentan los historiadores, lo apoyaba muy poco y cada vez se sorprendía más con la escasez de medios que tenía, cómo lograba igual las victorias que lograba y recuperaba territorios cada vez más amplios. Bueno, historias aparte, hay otras anécdotas de Belisario que las vamos a ir viendo más adelante con el desarrollo de la ópera, anécdotas de lo que es la cuestión histórica en sí misma. Y bueno, como decíamos, la acción tiene lugar en el siglo VI, en la región de los montes Emus, que hoy son conocidos como los Balcanes. Bueno, se está esperando la llegada de Belisario, que viene de haber derrotado a los godos. Su hija Irene, como decíamos antes, lo esperaba con mucha ansiedad para verlo, pero su esposa Antonina para nada estaba feliz. Le cuenta a Eutropio, con quien va a desarrollar una intriga, y es el jefe de la Guardia Imperial, que un esclavo llamado Proclo, en su lecho de muerte, había confesado que Belisario le había ordenado deshacerse de su hijo Alesi, ya hacía muchos años, pero le dio tal cargo de conciencia que no lo pudo matar y lo abandonó a su suerte en las playas, ya sea que pudiera escaparse como fuera o fuera muerto por las fieras. No se supo más nada de él. Bueno, juntos entonces traman armar un documento fraguado con la letra de Belisario para hacerlo pasar por traidor frente al emperador. Cartas que había recibido ella de Belisario, y hacen imitar la letra diciendo otra cosa, modificando el texto. Bueno, en la escena que sigue aparece el emperador Justiniano, quien se sienta en el trono, y al llegar Belisario en un carro con una corona de laureles, aclamado por todos, trayendo los trofeos de la conquista, y acompañado por los prisioneros, pronuncia el emperador entonces las siguientes solemnes palabras: O nume degli eserciti, oh Dios de los ejércitos, sea alabado eternamente. Tú guiaste por los campos itálicos al valiente caudillo que con tu suprema ayuda venció a los godos. Y a continuación el coro se manifiesta en el mismo sentido diciendo: Que resuene poderoso el himno de la victoria y que, atravesando el mar de orilla a orilla, lleve a los reinos del norte un mensaje aterrador. Vamos a escuchar entonces este pasaje. Thank you. Bueno, seguimos en 91.1 Radio Amadeus. Estamos viendo Belisario de Gaetano Donizetti. Bueno, ¿qué ocurre a continuación? Bueno, lo que ocurre de todo esto es que ahora Belisario le pide al emperador por la vida de los cautivos, todos estos prisioneros que trajo, y el emperador magnánimamente le dice: bueno, está bien, queda en tus manos, tú eres el que va a manejar esto. Bueno, ¿qué es lo que decide hacer Belisario? Bueno, Belisario en ese caso lo que hace es liberarlos a todos. Les dice: bueno, señores, quedan todos libres. Todos aceptan, por supuesto, la totalidad de los que estaban en la ceremonia ya se han dispersado. Y le dice, hay uno de todos estos prisioneros que está al servicio de Belisario, que es Alamiro, que no lo acepta, no acepta esto. Bueno, ¿qué pasa con Alamiro? Bueno, es un joven guerrero que ha estado al servicio de él, y para Alamiro su vida no tendría sentido separado de Belisario. Bueno, ambos tienen o expresan un afecto mutuo verdaderamente impresionante, y así es como en el diálogo, donde Alamiro le explica que quiere seguir estando bajo su dirección, le explica además que ha nacido en Grecia, su país de origen es Grecia. Esto es interesante porque después se va a revelar la identidad de Alamiro. Es parte del drama que se está gestando en este sentido. Bueno, cuando le dice así que él es griego, bueno, en ese momento Belisario empieza a pensar y lo primero que hace es decirle: bueno, venite a mi casa, y lo invita a su casa y lo va a adoptar como si fuera el hijo que perdió. Esto lleva un bellísimo dúo entre ambos, que es Sul campo de la gloria, bajo el campo de la gloria, y este desconocido cariño que no puedo explicar me conmueve el corazón. Sur, en el campo de la gloria pelearemos juntos, cerca de ti estaré, propicio o adverso no sea el destino, contigo compartiré la muerte o la victoria. Bueno, entonces vamos a escuchar primero todo ese impacto que tiene por el afecto que recibe Belisario diciendo "O tutto il cor commosso", este cariño tan desconocido que no puedo explicar, y después ese dúo fenomenal que hace acordar otros grandes dúos de otras grandes óperas, Don Carlo y Puritani. Vamos a escucharlo.
Ho tutto il cor commosso da ignoto affetto che spiegar non posso. Quando di sangue ti trasimeno tratto mi fosti alle pie tenera voce in sueno mi favellò. Yeah.
il verbi cesti, greco io son, da chi nascesti, tal mi servo il ciel m'asconde, fui da un mar parlo alle fatto.
Ader litor più non sei, perché succeda di sereno a fosca aurora, ebbi un figlio, lo perdei, la sua morte io piango ancora, or per figlio me tu sei,
io tuo figlio, a me tu passi, ti gioia anche il mor si sarà il signor si di gioia manca il cor
ne mie lari
fra le squadre
sempre insieme
moriti ognor a si
Thank you.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo la ópera Belisario de Gaetano Donizetti. Bueno, después de esto, bueno, esta alegría o felicidad, como se lo quiera llamar, cae abruptamente porque ya se pone en marcha el complot contra Belisario. Belisario ahora se encuentra con Irene y con Antonina. Irene la hija, Antonina la esposa. Pero este encuentro se ve abruptamente interrumpido por Eutropio, el jefe de la Guardia Imperial, como decíamos antes, que viene a reclamarle o exigirle en nombre del emperador a Belisario que deponga su espada, que le entregue. La consternación es general. Pero bueno, Belisario es obediente y está decidido a entregar su arma, pero no a Eutropio. Lo que hace es dársela a un hombre que, según él, respeta como guerrero. Ese es nada menos que Alamiro. Desarmado, Belisario entonces es conducido o retirado con la escolta de Eutropio y los demás guardias. Esta escena ahora se traslada al hall del Senado. Esta es un hall donde están reunidos la Cámara del Senado y donde los senadores están un poco, digamos, confundidos o sorprendidos por esta inesperada citación de todos. Justiniano informa que Belisario ha sido acusado de un horrendo crimen. Eutropio procede entonces a narrar de qué se trata. Pero antes que esto, vamos a ver qué es todo este coro, que es el coro de los senadores, que dice ¿qué más hará?, preguntándose qué está pasando, y en el que dicen ¿qué ocurre? ¿Por qué nos convocan de esta manera? ¿Le habrá ocurrido algo al César? ¿Alguna desgracia? Bueno, se preguntan también, ¿tendremos que calcular, que castigar a algún culpable? Y bueno, en esa especie de interrogante transcurre este coro, que finaliza preguntándose nuevamente. Se ve en su rostro un profundo dolor y preocupación. ¿Qué ocurrirá? Vamos a escuchar el coro.
Sorrow.
Bueno, y ahora sí viene lo que sería la audiencia para acusar a Belisario. Eutropio narra cómo esta misma noche se ha descubierto que las tropas vencedoras planeaban rebelarse asesinando al emperador Justiniano para proclamar a Belisario en su lugar. Belisario vigorosamente niega la existencia de semejante complot, pero no sabe cómo explicar cuando Eutropio entrega una carta que tiene su escritura, una carta manuscrita por él, que se la había enviado a Antonina, pero que las oraciones que hay en la carta hablan de justamente de este tipo de traición, que está pensando en rebelarse contra el emperador y deponerlo. Lejos de respaldar a su marido, Antonina, acuérdense que se quiere vengar por lo de su hijo, declara que esas cartas son exactamente lo que ella había recibido, es decir, que nadie las modificó. Entonces, Belisario se ve espantado por la traición de todos, de su mujer, y los sentimientos dolorosos por esta acusación, y ve que hay algo falso en cuanto a que él hubiera organizado el asesinato de su hijo. Vamos a escuchar toda esta parte dramática cuando Belisario se refiere tanto a su mujer como a su hija. Dice: filia, consorte, a voi nol crederete, y donde dice hija, esposa, no lo vas a creer. La inicua suerte me ha llevado del camino del triunfo hacia la muerte. Y sigue tratando de preguntarle por los folios que ella recibió cuando ella dice sí, son esos, y afirma y reafirma diciendo que es sincera en sus palabras. De golpe Belisario no sabe qué pasa, da quison y otradito, ¿quién me traiciona? No me tengo en pie del dolor y estoy horrorizado, hay algo raro que se oculta. Bueno, termina este fragmento cuando todos hablan para sí mismos, Antonina dándose fuerza y ánimo por el dolor de madre en su corazón para castigarlo, mientras Irene y Alamiro no pueden con su dolor y desesperación por lo que están escuchando. Pasamos entonces a este fragmento.
Trasse iniqua sorte pel cammin del trionfo incontro a morte. Rimira, rimira su questi fogli che smarristi al certo nemica manne alle mie cifre intruse sensi ribelli. Or leggi e disse tu mi avesti talio donna da me.
Sì,
dicesti.
Oh, madre!
Sposa ed attesta.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, seguimos en 91.1 Radio Amadeus con este horario extendido hoy, y estábamos viendo el final de la primera parte de Belisario, la ópera de Gaetano Donizetti. Una cosa que no les comenté al final del fragmento anterior, un poco por la falta de tiempo, que es que sobre el final Belisario le preguntaba a Antonina qué era todo esto, por qué ella lo traiciona o se da vuelta, y Antonina le explica que por el testimonio de Proclo, él era el asesino de su hijo, lo cual sacudió aún más todo el auditorio, recuérdense que es el Salón del Senado, y para hacer las cosas peor para Belisario, ahora aparece además como el asesino de su propio hijo. Bueno, ¿qué pasa entonces? En su defensa, Belisario, lo único que puede llegar a decir que tuvo un sueño terrible, que vio que si Alessi vivía, hubiera sido responsable de sacudir los pilares del imperio griego, que se hubiera desmoronado todo brutalmente. En esta situación, siempre hablando del sueño que había tenido, una visión, no tuvo más remedio que actuar en defensa de la nación. Esta defensa, por supuesto, no es aceptada por la vehemencia de Antonina, que hace que lo condenen todos, excepto Irene y Alamiro. El fragmento, entonces, que vamos a escuchar ahora, es justamente cuando él empieza a esbozar, sin mucha convicción tampoco, por supuesto, ¿no? Pide que lo escuchen, pero dice: «Soñai fra genti barbare», es decir, soñé que entre los bárbaros surgía un terrible guerrero que amenazaba con derribar los pilares del imperio griego. Poco más adelante dice: interpreté el sueño como una señal divina que predecía la caída del imperio de Oriente, y bueno, temblaba toda la patria. Me tuve que sobreponer a la paternal naturaleza, y bueno, mi hijo cayó muerto. Todo esto no está claro. En realidad es una visión de él. No es que él haya efectivamente procedido en ese sentido. Bueno, la respuesta de Antonina es lapidaria: al impío que ofendió a la naturaleza, el cielo y la tierra le señalan como culpable. Mi justo furor no se verá aplacado por el castigo del esposo, el cruel parricida. Por donde vaya contemplaré la sombra de mi hijo, su voz, sus gemidos me llegan hasta lo más hondo de mi corazón. Bueno, brutalmente pone a todo el mundo de su lado, y bueno, para Belisario siente que ha llegado su hora funesta. Irene y Almiro están muy tristes, consideran que la naturaleza ha dictado una terrible ley y que proclama reo de muerte a Belisario. Mientras tanto, Justiniano y los senadores, muy conmovidos, expresan: entre tanta desgracia la tierra tiembla, el cielo se oscurece y ruge el estruendo. Bueno, con esto se cierra el primer acto o primera parte, y lo escuchamos a continuación.
Terribile un guerriero che minacciava i cardini, crollar del greco impero. Chiesi di lui ripetere, del figlio intesi il nome.
nel sen mi corse un brivido, mi si drizzar l'echio. Interpretò lo spirito del sogno un uom di Dio, e all'Oriente infausto predisse il sangue mio. Fremetti della patria, crudo mi fe il periglio. Natura, un gemito, e cadde estinto il figlio.
Bueno, dejamos por hoy aquí la ópera de Belisario de Gaetano Donizetti, habiendo visto ya toda la primera parte o el primer acto, y los intérpretes eran los siguientes. El emperador Justiniano era Alastair Miles, Belisario Nicola Alaimo, Antonina Joyce Elcuri, Irene Camila Roberts, Alamiro era Russell Thomas, Eutropio, el jefe de la Guardia Imperial era Peter Hoare, y bueno, coro y orquesta sinfónica de la BBC, dirigidos todos por Mark Elder. Y aunque pasados de tiempo, igual hoy el momento de la música popular italiana, canzoneta, canción, como lo quieran ver ustedes. Hoy, O Primavera, de Pier Adolfo Tirindelli, cantada por Carlo Bergonzi con el acompañamiento en piano por John Butzman. Bueno, me llegó el momento de mencionar los llamados, mejor dicho, los mensajes que me transmite Gustavo Reynoso. Escribieron Gustavo Fuster, y muchas gracias, un gran abrazo y felicita por el programa. Y Carlos Sokolowski también mandó un mensaje, Ana Funes, Marta Romero, Carlos Moro, Julio de Almagro, Fernanda desde Villa Urquiza, muchas gracias Fernanda, al igual que nuestro colega, amigo y muy querido Eduardo Bracalente, colega de esta emisora que está los sábados a las 22:30, en la noche del sábado, una belleza de programa, me encanta escucharlo, Carlos Massari, siempre nos acordamos de él, que siempre nos felicita, y Charlie de Belgrano, que siempre nos manda un mensaje de buenos augurios previo a la transmisión. También me escribe siempre por mail y un mensaje a esta hora Laura Bianchi, que está nos manda los deseos y las felicitaciones por haber extendido este programa. Bueno, perfecto, bueno, muchas gracias. Yo ahora me voy a despedir. Esto va a continuar con música que yo preparé para ustedes, que es un concierto de arpa en do mayor, escrito en el año 1800, por el compositor francés François-Adrien Boieldieu, que vivió entre el 16 de diciembre de 1775 y el 8 de octubre de 1834. Más que nada fue conocido por sus óperas, pero bueno, acá tenemos música instrumental, el concierto para arpa en do mayor, que tiene los movimientos 1 allegro brillante, 2 andante lento y el tercero rondo allegro agitato. La solista en arpa es María Robles y la acompaña la orquesta de la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Ilona Brown. Hasta aquí lo que yo he seleccionado. Luego continuará a cargo de la emisora, que en este caso será desarrollado por el señor Ricardo Piñero, a quien agradezco mucho su producción y la operación técnica de esta noche, al igual que le agradezco mucho a Gustavo Reynoso. A ustedes los espero el próximo viernes acá, a soñar, descansar, relajarse, y nos volvemos a ver en 7 días nada más. Mi nombre es Javier Schiavi.